La Agencia Vasca del Agua ha realizado las primeras actuaciones en territorio alavés para detectar la presencia de plantas invasoras en sus ríos. El pasado año, en concreto, URA actuó sobre variedades de vegetación de ese tipo en 16 puntos sobre los que ha realizado esa eliminación o está trabajando en ello. Está con nosotros Fran Silván, técnico de URA, a la Agencia Vasca del Agua. ¿Cómo, Fran?
Hola, buenos días.
Bueno, hasta ahora Araba no era un territorio en el que estuviese tan afectado por las plantas invasoras en los ríos, y era más Vizcaya y Guipúzcoa, los territorios vecinos, ¿no? Por la climatología, ¿no? Más
sí, ¿no? Sí, es verdad. En Álava estamos más altos, hace más frío, y eso a muchas plantas invasoras no les va bien, por eso aquí hay menos entrada de este tipo de especies. Vizcaya y Guipúzcoa, sin embargo, tienen mucho más de lo que tenemos aquí.
Porque ese tipo de plantas invasoras muchas veces vienen de, son de climas más tropicales. No es porque seamos tropicales aquí, pero bueno, la climatología más benigna en el litoral, ¿no?
Sí, suelen ser plantas de jardinería, plantas bonitas, plantas que tienen alguna utilidad, y sí, suelen venir muchas de ellas de climas tropicales. Por eso les va mal a Álava.
¿Y por qué ya ha empezado el año pasado a actuar en los ríos alaveses?
Bueno, plantas invasoras aquí llevan ya muchos años sabiendo también, pero el problema ha sido más acuciante, más urgente en Vizcaya y Guipúzcoa, por lo que he comentado, que hay más especies y mucha más superficie ocupada. Sin embargo, Álava también tiene menos, por eso se ha empezado un poquito más tarde y por eso se está actuando igual con un nivel de intensidad más bajo.
Que sí, es verdad que cuando uno va a Vizcaya o va a Guipúzcoa, hay puntos, sobre todo lo que es el plumero argentino, se suele decir, ¿no? Que es, pegan más al ojo, ¿no? Entonces, que la situación es más llamativa, sobre todo, bueno, como ciudadano, ¿no? Cuando uno va por en coche o por determinados puntos. Eso en Álava no se da tan.
En Álava no se da tanto. Sí, míralo, ¿no? desde el coche con el plumero de la pampa tiene su gracia, porque es cierto. Esa planta le gustan los terrenos removidos, por donde ha pasado las excavadoras, escombreras y sitios así, y es la planta más visible desde las carreteras. Luego además es muy aparente y por eso la gente se fija en ella.
Por ejemplo, el año pasado URA tuvo en Vizcaya en 71 puntos de ríos, vamos a los ríos ya, y 85 en Guipúzcoa, en Álava 16 menos, sí. Pero se ha empezado. ¿Qué tipo de actuaciones han realizado en Álava?
Básicamente se trata de eliminar esas plantas e intentar poner en su sitio plantaciones de vegetación autóctona, intentando que esas plantas autóctonas crezcan y no dejen implantarse a las invasoras que había.
Del territorio alavés, la zona más sensible o que mejor acogen, Valle
por
de Ayala.
Lo que hemos Valle de Ayala y por lo que hemos comentado de la altitud y el frío, Rioja Alavesa.
Rioja Alavesa también. Sí. Rioja Alavesa también, ¿eh?
Sí. El Ebro, aunque nosotros no el eje del río Ebro, aunque nosotros no trabajamos ahí porque es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las riberas del Ebro es la zona que más ocupada está por invasoras.
¿Qué tipo de plantas hay que podamos adivinar así cuando nos las cuentas?
Pues muchas ya las conoce la gente. La caña normal, esa que tanto usa la gente en las huertas, esa es una de las que más presentes
están. Sí, para estructurar
los tomates, los pimientos,
las vainas,
sí, eso es.
Las alubias.
Esa planta
es más la zona del Valle Ayala, también más costumbre igual.
Sí, un poco el clima le guía un poquito.
Y Vizcaya en Guipúzcoa, muy habitual.
Vizcaya en Guipúzcoa, muy habitual, y en otras zonas de la vertiente mediterránea, ya fuera del País Vasco, ahí ni te cuento, hay sitios en los que es un problema grande.
De hecho, antes en los caseríos era muy normal tener una zona cercana, si tenías un río, arroyuelo, tener un grupo de cañas para eso, ¿no? Para surtirte de cañas para la siguiente temporada, para la siguiente cosecha,
una
¿no?
superficie de terreno muerta que no se utiliza como huerta, cercana a un río, a suelo húmedo, ¿no? Y ahí es donde se ha tenido siempre esa planta. Se sigue teniendo y se seguirá teniendo, además, el tuyo.
Pero claro, es invasora.
Es invasora. Aquí no es que sea demasiado invasora comparado con otros sitios, como he comentado, pero lo es. No conviene dejarla que se salga demasiado de tiesto.
Vale. ¿Qué otro tipo de planta tenemos en el territorio?
Pues ahora estamos con una actuación muy bonita, con una planta que no se había descubierto hasta ahora.
Bonita desde el punto de vista técnico, ¿no?
Desde el punto de vista estético. Y bonita desde el punto de vista técnico por la actuación que estamos haciendo. Es la, la llaman cola de zorro acuática. Es una planta que se usa en acuarios. Es bonita para adornar un acuario con peces. Uh-huh. Y con esta y otras plantas que se usan para lo mismo, corremos el riesgo de que cuando la gente se aburre de su tortuga, se aburre de sus peces,
sí,
acaban llevando el acuario con el agua, con la planta y con los peces o con las tortugas al sitio que mejor les parece que esos animales o esas plantas van a vivir.
Uh-huh.
Dan volquete
y
acabamos teniendo esa planta metida en un humedal y de ahí puede extenderse a otros.
Vale.
Es lo que ha pasado con esta planta. Hemos encontrado una población, aunque este año vamos a ver si encontramos alguna más. Y esta población, como digo, la estamos ahora mismo. Se está haciendo la actuación en el campo para intentar eliminarla.
Uh-huh.
Una actuación curiosa, pues una planta que vive sumergida, asomando un poco la punta de los tallos por encima del agua.
De lejos se parece un poco a la cola de caballo, pero salvando mucho las distancias, ¿no? De lejos.
De lejos se parece, es bastante más pequeñita,
uh-huh, eso es,
las ramificaciones, pero es una planta que en este sitio, muy rápido, en pocos meses, ha ocupado una superficie bastante grande.
Uh-huh. ¿Y dónde está en concreto localizada?
Está en Lopidana, en una pequeña balsita que hay en mitad de una zona de uh-huh, cultivos.
El término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Sí.
¿Y cuál es la actuación que estáis realizando?
Y la actuación consiste en tapar la superficie, poner encima del agua unas mantas uh-huh, hechas con materia orgánica, con la intención de que no le llegue la luz a la planta y en unas semanas o en unos meses consigamos matarla por falta de luz.
Uh-huh.
En zonas acuáticas, sobre todo con plantas sumergidas, tenemos el problema de no tratarlas con herbicidas, que es uno de los mecanismos fáciles para eliminar plantas.
Claro, que eso
no
es lo que pensará mucho de nuestros oyentes. Bueno, pues eso se fumiga y ala.
Claro, pero no está bien contaminar las aguas con herbicidas. Y en este caso, como es una población no demasiado grande, bueno, es viable el tratarle con este método más amable.
Vale. Claro, esta es una flora invasora que hay más aquí en la península, en nuestro entorno.
En la península hay poblaciones muy escasas, seguramente habrá más de las que hemos detectado. Poca gente se dedica a la flora acuática, poca gente sabe identificar estas plantas.
Uh-huh.
Y a pesar de que son muy poquitos los puntos en los que ahora sabemos que la hay, estoy convencido de que se descubrirá en los próximos años en más sitios.
Uh-huh. ¿Alguna otra variedad que haya llamado la atención en vuestro
bueno,
actuación?
El plumero de la pampa que hemos comentado uh-huh, antes, en Álava no hay mucho, pero no estoy convencido de que no vaya a hacerse más uh-huh, extensa su presencia. Es una planta que quien la tenga en
los
en
años
sus
70
jardines,
y 80 era habitual tener en casa estos plumeros como decorativos y
sí,
siempre había alguna casa alrededor que había uno.
Sí, en los años 80 empecé yo a trabajar como botánico y cuando aquello, la planta esta, para mí era una planta muy bonita.
Uh-huh.
No era una planta que vieras como invasora en el campo.
No, de hecho se tintaba, se teñían y todas las
sí,
plumas.
Y lo poquito que se veía era en los jardines. Y era una planta llamativa y que a todos nos gustaba mucho. Luego se desató el problema
uh-huh,
y luego hemos sido conscientes de lo que esa planta está suponiendo. Sí, es una planta, yo creo que es el ejemplo paradigmático de lo que pasa con muchas de ellas.
Yo lo que tengo, por ejemplo, es que se solían poner mucho en las zonas de lo que se dice el pozo séptico, el chichiposo, por donde solía uh-huh, de alguna manera para tapar malos olores y ocultar.
Eso
yo eso
no,
sí lo he visto.
Eso no lo sabía.
Lo he descubierto. Y claro, al final está cerca de un río, claro, de un río, de un arroyuelo.
Sí, lo de estar cerca de un río es un problema porque las semillas que caen al agua acaban bajando más abajo
uh-huh,
y es un mecanismo muy bueno de dispersión para muchas de estas plantas.
Uh-huh. Esta es una planta que entró como decorativa en su momento, pero sí es verdad que, bueno, mejor evitarla, ¿no? Hasta nuestro jardín.
Mejor evitarla, sí, por el riesgo de que en el entorno acabe apareciendo donde no debería y donde luego nos va a costar mucho esfuerzo uh-huh, quitarla.
Una que me ha llamado la atención es bambú, que no suele ser tan habitual así como en...
El bambú es otra planta que se ha utilizado siempre, creo, de manera parecida a la caña.
Uh-huh.
Su capacidad invasora es mucho menor.
Y necesita igual más humedad, más... Otro...
La verdad es que no lo tengo muy claro
uh-huh,
el qué parte de la biología de la planta hace que sea menos invasora.
Yeah.
Pero el hecho es que no invade tanto,
uh-huh,
Tiene el uso que se ha hecho es parecido al de la caña, pero con mucha menos intensidad y sí. Luego ella misma se ha propagado mucho menos que la caña.
Y el manejo también es mucho más complicado, digo, el manejo para la hora de tutorar, no es lo mismo partir unas cañas, las tradicionales,
que se parten muy fácil y se manejan muy
fácil.
Para
otras, sí. Para otras cosas, sí. Por ejemplo, para colgar, ya que estamos en Lourvesía, para aprovechar para hacer donde se cuelgan los chorizos, para sacar los chorizos, era un clásico que se utilizaba mucho para eso, o incluso para hacer cañas de pescar también.
Para hacer cañas de pescar y de niños la usábamos para hacer arcos también.
Uh-huh. Pero que te conste que también es una planta invasora, ¿no?
Sí.
Vale. Claro, estas actuaciones han sido en Álava por primera vez, que habéis visto que, bueno, que también están llegando a nuestro ámbito. Vizcaya y Guipúzcoa en este aspecto se llevan la
palma en cuanto a presencia de plantas invasoras y en cuanto a nivel de actuaciones, tanto por parte de URA como por parte de otras administraciones que también están trabajando con ello.
Bueno, esto es uno de los trabajos muy importantes de URA porque, claro, afecta sobre todo al desarrollo natural de los cauces de los ríos también, ¿no?
Sí, claro, alteran la vegetación de ribera, impiden que las plantas autóctonas ocupen esos espacios y, claro, también luego todas las especies de fauna que dependen de esa flora autóctona.
Uh-huh. Fran, ya que estás aquí, voy a aprovechar para preguntarte, porque bueno, por estas épocas empezáis con las campañas también contra el mejillón cebra, que bueno, en Álava, en eso sí que ahora va.
En Álava nos llevamos la palma con el mejillón cebra.
Que Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no?
Sí, este año seguiremos con los trabajos que llevamos ya unos años trabajando con ellos, de seguimiento de la evolución de la especie, intentando descubrir poblaciones nuevas en los momentos más iniciales de la colonización, uh-huh. intentando ver si es posible hacer algo para eliminarlos o para reducir los problemas.
Uh-huh. Es muy importante también la gente que pesca que sea consciente, ¿no?, de las desinfecciones y ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, para que no se transmitan de un río a otro, de un embalse a otro, ¿no?
Sí, esa es una idea que repetimos siempre y no nos cansamos de repetir. Casi siempre es la actividad humana la que mueve las plantas o los animales invasores de un sitio a otro. Y en el caso del mejillón cebra está pasando eso. Básicamente actividades de navegación y actividades de pesca son los que están llevando el mejillón cebra de un embalse a otro embalse y luego, una vez ocupados esos sitios, los ríos aguas abajo de los uh-huh. embalses. La gente tiene que ser consciente de que ellos son los que, o nosotros, igual también en alguna circunstancia con trabajos que hacen las administraciones, ser conscientes de que ellos la están moviendo el mejillón cebra de un sitio uh-huh. a otro y que eso genera problemas económicos serios en algún caso y que hay que hacer lo posible para evitar esta uh-huh. transmisión de larvas.
Uno de los ejemplos más claros, sobre todo como estamos aquí en un programa dedicado al sector primario, es las tuberías de los regadíos. Las comunidades de regantes lo sufren, pero también otro tipo de tuberías de viviendas que se puedan estar cercanos. Pero bueno, en el sector primario se ha vivido esas situaciones mucho, ¿no?
Sí, los agricultores, junto con las empresas hidroeléctricas,
también
las de abastecimiento, claro, son las que más sufren al mejillón cebra. Seguramente los agricultores, los que más usan tuberías más pequeñas en sus sistemas de regadío, uh-huh. Tienen o no tienen sistemas de filtrado, y todo eso se puede bloquear por el mejillón cebra. Una vez que les entra, tienen que tomar medidas, hombre, que no son baratas en general, de mejorar los sistemas de filtrado, de depuración uh-huh. de los sistemas de tubería, de las balsas de riego. Por eso digo, es importante no evitar cualquier actuación que pueda transmitir estas larvas.
Pues Fran Silván, técnico de URA, Agencia Vasca del Agua, Eskerrik Asko, hasta la siguiente.
Muchas gracias a vosotros.